Muy bien. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga a los que nos han saludado. Sigamos estudiando entonces la epístola del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 11. Ya estamos en el capítulo número 11 de esta maravillosa epístola que hemos estado estudiando por años. Dice el versículo 1, Romanos capítulo número 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Versículo 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, hermano, estamos en el capítulo número 11, un tremendo capítulo que tiene que ver directamente con Israel en su restauración final. Es increíble la abundancia, amados hermanos, que hay en las Escrituras respecto a promesas vigentes que Dios tiene para con este pueblo bendito, el pueblo de Israel. La semana pasada hablábamos un poco de lo que significa la arrogancia de esta iglesia de Roma. De hecho, cuando lleguemos algún día, si el Señor no viene antes, al capítulo 11, versículo 25, ahí, ¿no es cierto?, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteció a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ya, ahí ese texto es muy contundente, pero quiero solamente en esta instancia subrayar que había una arrogancia, un fermento de arrogancia ya en los creyentes de Roma. Acuérdense que el apóstol Pablo no había estado en Roma. Había querido ir, pero había sido estorbado. ¿Se acuerda que lo vimos hace años atrás cuando partimos esta epístola en el capítulo 1? Ahora, vemos que, curiosamente, lo voy a decir así, Roma fue la cuna del antisemitismo en el cristianismo, sin lugar a duda. Nosotros vemos que el antisemitismo viene de miles de años atrás, incluso antes de Cristo. El odio a Israel, ¿cierto?, en todos los pueblos que rodeaban esta tierra, desde que Israel fue Israel, desde que Israel fue escogido como pueblo de Dios. Ya vamos a entrar en esa materia de nuevo. Y este antisemitismo, este odio a Israel, fue trascendiendo, ¿cierto?, pasando de generación en generación, pero toma su mayor fuerza en Roma. Y no es coincidencia que tome fuerza en Roma, porque allí es donde se forma la doctrina, ¿no es cierto?, la doctrina que hoy día conocemos como el catolicismo romano, el pseudo-cristianismo católico romano, que por esencia es antisemita, ¿ya? Nunca olvidemos nosotros que la Iglesia de Roma persiguió brutalmente a los judíos. Recordemos históricamente las cruzadas, 200 años de persecución a los judíos, campañas bajo la bendición papal, se emprendían, ¿no es cierto?, a lo que le llamaban la Tierra Santa. Muchos judíos murieron ahí. La Santa Inquisición. También no solamente murieron fieles cristianos, sino que también judíos. Y saltamos rápidamente al holocausto nazi. Aunque usted no lo sepa, el holocausto nazi, uno a lo mejor no observa este detalle, pero también es histórico. Todas las tropas de Hitler, de los SS, ¿no es cierto?, por decir así, este grupo selecto de Hitler, los SS, recibían la bendición papal de Pío XII. De hecho, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ustedes no sé si han escuchado o han leído, ¿no es cierto?, que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, se establece en Alemania el Tribunal de Nuremberg para poder investigar y sancionar duramente a los responsables del holocausto, que dejó un saldo de 6 millones de judíos. Y en ese tribunal de Nuremberg, inclusive iba a ser citado el Papa Pío XII, por haber avalado, ¿no es cierto?, con toda la institución romana, a las tropas de Hitler. Ya, eso la historia como que lo omite, ¿no es cierto?, pero eso usted lo puede encontrar en los textos. De modo que vemos en Roma la base del odio acérrimo contra este pueblo llamado Israel. ¿Y por qué quiero hacer ese énfasis? Porque eso es lo que ya estaba pasando en el tiempo de Pablo. Israel no ha sido desechado como linaje, hermanos. ¿Qué es lo que se echó a andar en ese entonces, cierto, en esos años? Podríamos hablar del siglo IV, básicamente, cuando aparece este obispo de Hipona llamado Agustín. Agustín fue el que cristalizó, el que consolidó la idea antisemita de que Israel ya no iba más, ¿ya? Que desaparecía de la teología, y en cierto modo uno podría entender que él defendió el antisemitismo. ¿Por qué? Porque Israel lo pulverizaron, hermanos. Después del año 70 Israel desapareció, no solamente como nación, sino que de los textos, como lo hemos dicho. Es increíble cómo el odio a Israel llevó a hacer desaparecer de los textos la palabra Israel. Y la tierra de Israel pasó a llamarse, como lo decía la otra vez, Palestina. Que hasta en los textos evangélicos hoy día nosotros tenemos incluso predicadores que dicen la tierra de Palestina. Creo que es un craso error. Y descubrimos que es un error cuando nos metimos de lleno en este tema. Israel es Israel. Palestina no es el nombre apropiado, porque Palestina, como lo hemos dicho, proviene del término latín filistín, de donde deriva, o deriva, mejor dicho, de la antigua palabra filisteo. ¿Ya? Los filisteos. Es decir, hacemos una cosa muy, muy rápida y somera, y vemos que los filisteos tienen su versión original allá en los descendientes de Cus, en Génesis, ¿se acuerda? En los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Cam dio a luz después, ¿no es cierto?, en su descendencia, o fue el padre de Cus. Y Cus da, ¿cierto?, otras ramas, ¿no es cierto?, que son los pueblos africanos. Entre esos aparece el que engendra o da a luz los filisteos. De allá vienen los filisteos, no son árabes, no nos confundamos. Porque los filisteos siguen su trayectoria paralela a los que después fueron los árabes, y hoy día tenemos los árabes por un lado y los palestinos por el otro. Hay otras teorías que dicen que los palestinos vienen de otras partes, pero estudios rabínicos dicen que los palestinos vienen de línea filistea. Es bien interesante eso. Yo me inclino por eso, porque como hay un apetito antisemita, no le van a dar crédito, evidentemente, a lo que dicen los rabinos, ¿ya? Como sea, hermanos, los filisteos, odio, pero marcado contra Israel. En el tiempo actual son los palestinos, los pueblos árabes, los musulmanes. Lo único que quieren es que Israel desaparezca del mapa. Y todo se está configurando, como lo estuvimos hablando, para la gran batalla final. Cuando el Señor vuelve por segunda vez, se va a encontrar en un campo de batalla. Lo hemos estado hablando los domingos en la noche. Entonces, teológicamente hablando, fueron los propios padres de la iglesia, los mal llamados padres de la iglesia, hermanos, que comenzaron a decir que Israel era reemplazado por la iglesia. De modo que es bueno este preliminar para dar la explicación que ellos dan a lo que Pablo dice en este trozo del capítulo 11. Nosotros creemos, hermanos, literalmente promesas que Dios tiene para con este linaje llamado Israel. Creemos que el pueblo de Israel como raza tiene promesas vigentes. La nación de Israel tiene promesas vigentes. Nosotros, la iglesia, que si bien parte el día de Pentecostés entre judíos, después se incorporan gentiles, eso no quiere decir que nosotros, de alguna manera podríamos decir, reemplazamos o absorbimos, ¿no es cierto?, las promesas que Dios tenía para con Israel. Eso no tiene nada que ver. Israel sigue siendo el pueblo de Dios y hay promesas vigentes con este pueblo, y lo vamos a ver en esta noche. Entonces vamos al texto, hermanos. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo?, pregunta el apóstol Pablo, y responde de la manera más fuerte que está en el texto, como lo hemos dicho, es imposible. Esta palabra que Pablo la usa en varios textos, en ninguna manera, es una manera, valga la redundancia, radical de decir, de ningún modo. es imposible. Yo les contaba que en la versión inglesa dice, ni Dios lo quiera. Es una expresión que nosotros la hemos popularizado, ¿cierto? En Chile en particular, cuando uno dice, ni Dios lo quiera, ocurra esto. Es decir, es imposible que esto ocurra. ¿Por qué? Aquí Pablo enfoca su propia raza. Él dice, porque también yo soy israelita. Acuérdense que el capítulo 9 comienza así. El capítulo 9, haciendo una memoria muy rápida, Pablo comienza con una especie de lamento, con un llanto. Fíjese que termina el capítulo 8 con un cántico, como lo decíamos, a la seguridad eterna del creyente. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Toda vez que usted tenga que enseñar la seguridad eterna del creyente, va a tener que llegar siempre a este texto de Romanos 8. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, hambre, desnudez, lo presente, lo por... No, nada, nada nos puede separar. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. No obstante, el apóstol Pablo comienza el capítulo 9 diciendo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cuál es la razón de ese dolor? Por Israel. Por Israel. Por el pueblo de Israel. Porque él es israelita. Era israelita. Él está hablando como Israel. Está hablando de la situación de Israel. Está hablando en los primeros versículos del capítulo 9 de los privilegios que tenía Israel, que Dios le dio. Está hablando de que Cristo vino de Israel. Sí, Cristo era judío, hermanos. Y Cristo va a volver a Jerusalén. Entonces, Pablo nuevamente retoma esto en el capítulo 11 y dice, yo soy israelita. ¿Cómo que va a desechar Dios a su pueblo si yo mismo soy israelita? Y dice aún más, soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Un lenguaje puro, neto, del judío. Cuando hemos estado viendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, cuando confrontaba a los judíos, siempre habían estas declaraciones que a los judíos los llenaba de orgullo. Soy hijo de Abraham. Ellos creían que siendo del linaje de Abraham estaba todo listo. Porque el hombre, por ser de Israel, no se es salvo, sino que en la descendencia, ahí hay salvación, como lo dice el propio apóstol Pablo, en el remanente, como lo va a plantear ahora en el capítulo 11. Lo mismo que para las naciones, no porque el Señor dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo el Señor a Abraham, no por eso vamos a predicar un universalismo, ¿cierto?, donde todas las naciones son salvas, sino que tiene que ver con el remanente que Dios ha escogido. Es decir, Dios escoge un remanente de Israel y escoge un remanente de las naciones. Ahora, esta expresión en ninguna manera debería ser suficiente para decir que Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces, ¿por qué muchos dicen que ha sido desechado? Bueno, como lo hemos dicho, nosotros tenemos ahora, actualmente, la iglesia evangélica tiene una carga muy fuerte de lo que fueron los mal llamados padres de la iglesia. Primero, no creemos que la iglesia tenga padres. El propio Señor Jesucristo dijo en Mateo, no llaméis padre nuestro a nadie en la tierra, refiriéndose en sentido de maestro. No os quieran que os llamen rabí. ¿Ya? No obstante, la ruina de la iglesia comienza cuando muere el último de los apóstoles y viene un descenso hasta el día de hoy. ¿Ya? La otra vez pensaba y hablábamos con un hermano, decíamos, ¿qué es la reforma, hermanos? ¿Qué es la reforma? Nosotros pensamos que la iglesia católica fue reformada. La iglesia católica no fue reformada. Yo no sé hasta qué punto está acertado el término reforma. Porque lo que ocurrió ese día no fue una reforma, sino que es reivindicar, ¿no es cierto?, principios que la iglesia oficial había opacado. Pero paralelamente a esa iglesia oficial siempre estuvieron los remanentes fieles. Hay hermanos que no se consideran herederos de la reforma. Yo no quiero caer en esa arrogancia en particular, porque uno no podría no dejar de reconocer lo que hicieron estos hombres. En realidad desafiaron al mismo infierno. Ahora, siendo justos, la reforma no la produjo Martín Lutero. Esto comenzó a fermentarse 200 años atrás, más o menos. en Praga, en Italia, ya habían personas que estaban protestando, que es la palabra más precisa, los protestantes contra las mentiras de la Iglesia Católica, y ya cuando llega Lutero, ¿no es cierto?, en el 1517, Lutero es el que, en definitiva, abre la voz, ¿cierto?, y desafiando al mismo infierno, propone sus 95 tesis en contra del catolicismo romano. Imagínense viniera Lutero este día, así hipotéticamente, viendo a los compañeros tan ecuménicos, pucha que están cambiados los compañeros, diría, ¿cierto? Bien, eso es lo que ha pasado el día de hoy, y vemos, hermanos, que el antisemitismo está arraigado en mucha iglesia evangélica. Hoy día la mayoría dice, no, Israel, olvídate de Israel, si Israel somos nosotros, somos la Israel espiritual. Pero y uno le dice, las promesas de Dios para con Israel, esas son alegóricas. ¿Y qué pasa con capítulo 11 de Isaías? Donde el lobo comerá, ¿no es cierto?, con el león, con el cordero, y el niño jugará con el áspid, y el buey ahí con el león, etcétera. O sea, todo va a estar, es parte de un simbolismo de bendición. Entonces yo me pregunto, ¿quién ha autorizado para dar esa interpretación, hermanos, alegórica? Entonces, ahí vamos a entrar en un tema que lo vamos a aclarar en su oportunidad. No, hermanos, primera cosa, firmemente hay que decirla, Dios no ha desechado a su pueblo. La razón es por qué. Primero, Pablo presenta su propia experiencia. Yo soy israelita, y aquí estoy predicando el Evangelio y tengo salvación. He sido justificado por la fe. Dios no ha desechado a los judíos. La iglesia nace entre judíos. Acuérdense ustedes que el capítulo 2 de Hechos eran todos judíos, podríamos decirlo, ¿no es cierto? Estaban todos ahí en Jerusalén reunidos en una fiesta judía, era el día de Pentecostés. Y ahí el Señor utiliza esa reunión para revelarse, ¿no es cierto?, de una manera a modo de bendición, en cada idioma, en cada lenguaje de todas las naciones que se reunieron ahí, siendo judíos. Muchos ven, hermanos, ese pasaje, un paralelo con lo que pasó en Génesis 11. Génesis 11, a modo de juicio, hubo una confusión. Nadie entendía lo que decía su compañero, ¿cierto? Porque Dios confundió las lenguas ahí en la Torre de Babel, porque ellos querían hacer un verdadero santuario para irse en contra de Dios. Y Dios confunde, desciende, dice, descendamos y confundamos sus lenguas. A modo de juicio confunden las lenguas. Pero en el día de Pentecostés, a modo de bendición, todos entendieron el mensaje en su propia lengua. Partos, medos, elamitas, ¿se acuerda que lo? Es claro el texto, hermano, no tenemos que buscar mucho. ¿Qué hablaron ahí? ¿Jerigonza? No, hablaron idiomas. Dios permitió que la traducción no hubiese sido idioma, hermanos, no hubiese borrado tantos problemas, ¿no es cierto? Si alguien hubiese traducido idiomas, no tendríamos este conflicto que existe hoy día en la iglesia evangélica. Pero el Señor permitió que la traducción fuera lenguas, para que nosotros diligentemente pudiéramos determinar que esas lenguas eran lenguajes, idiomas. Glosa, dice el original, que es la palabra griega para idiomas. Y lo dice el texto, ¿cómo estos siendo galileos hablan en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua? No hay ningún margen de mala interpretación. Bueno, ahí los judíos presencian, ¿no es cierto?, ese hecho estruendoso cuando el Espíritu Santo desciende y comienza, de alguna manera decirlo, la era de la iglesia, la dispensación de la iglesia, ¿ya?, la dispensación de la gracia. Entonces esto ya lleva prácticamente 2000 años, podríamos redondear la cifra, y comienza lo que dicen los teólogos, este paréntesis, una especie de paréntesis, un pueblo que no era pueblo, que ya lo vimos en el capítulo 10, un pueblo que Dios usó para despertar a celos al pueblo que se creía exclusivo de la bendición. Acuérdense que los judíos miraban muy en menos a todas las naciones, por razones obvias, se creían privilegiados, y Dios, sobre la base de la desobediencia de este pueblo, porque acuérdense ustedes que este pueblo no cumplió el pacto, no cumplió las demandas de la ley, era evidente que no la iba a cumplir, ya estuvimos hablando de eso, y el Señor les reprocha, así como ellos me despertaron a celo, con dioses falsos, con ídolos, con paganismo, yo ahora los despertaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y ahí estamos nosotros, hermano. Ahí estamos nosotros. Entonces, esto es lo que empieza Pablo a señalar ahora, diciendo, por lo tanto, ¿Israel ha sido desechado? No, en ninguna manera, porque yo mismo soy israelita. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Bueno, el apóstol Pablo era un judío de tomo y lomo, como lo hemos dicho. No era un judío prosélito. Nosotros vamos al libro, a la epístola de Pablo a los Filipenses, y vemos prácticamente el currículum, por decirlo de alguna manera, que tenía el apóstol Pablo, para solamente recordarlo. Pero no lo busquen, solamente lo voy a recordar rápidamente. El apóstol Pablo dice que él tenía mucho de qué gloriarse en la carne, porque él sí que era judío verdadero. Dice, por ejemplo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, a propósito de celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Note usted, este Pablo fue formado a los pies de un maestro, quizás era la envidia de otros, de un tal Gamaliel, ¿cierto? Pero él llega a decir, conociendo a Cristo, cuando Cristo lo aparta para sus propósitos soberanos, siendo un judío irreprensible, lo pone a predicar a los gentiles. ¿Se da cuenta la radicalidad del Evangelio? Cómo lo cambia, lo convierte y le da las convicciones tan amplias, tan grandes, para que pudiera predicar a los gentiles. Hermanos, compartir con un gentil era profanar, hermano, ¿no es cierto?, la religión. Era realmente una traición. Sí, por eso que el Señor tuvo que tratar de una manera muy específica a Pedro, para que Pedro obedeciera y fuera y entrara en la casa de un gentil, en este caso la casa de Cornelio, ¿no es cierto?, en el capítulo 10 de Hechos. Entonces este Pablo llega a decir, todo lo que para mí era ganancia, ahora lo tengo como basura, ¿cierto?, por amor de Cristo. Entonces Pablo podía hablar con propiedad, él era judío, de la tribu de Benjamín. Entonces, primer argumento que Pablo presenta para decir, no, Israel no ha sido desechado, yo mismo soy judío. ¿Por qué ustedes dicen que Israel fue desechado? Yo soy judío. Segundo argumento, dice, versículo 2, no ha desechado a Dios a su pueblo, al cual, miren lo que dice acá, desde antes conoció. Esto sí que es importante meditarlo, hermanos, al cual desde antes conoció. Esta expresión conoció es una expresión que aparece en varios pasajes de la Biblia, ¿no es cierto? Nos acordábamos la otra vez de nuestro Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Conoce el Señor a los suyos? Dice Pablo a Timoteo, ¿cierto? Conoce el Señor a los suyos y apártese de toda iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Porque a los que antes conoció, a estos también, ¿se acuerdan? Predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8, 28 en adelante, ¿se acuerdan? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es el paquete, como decimos, completo, el pack de salvación que proviene del cielo. Tú y yo no hemos hecho nada. Fuimos escogidos, predestinados, llamados, justificados, glorificados en el futuro. ¿Qué decimos nosotros? Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que nos ha salvado. Ya vamos a leer un pasaje tremendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El conocimiento anticipado, hermanos, es un conocimiento desde la eternidad. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de un conocimiento temporal. No está hablando del pueblo de Israel en un sentido terrenal, meramente. Aquí dice, este pueblo ha sido desde antes conocido. Así como tu propia vida y mi vida fuimos conocidos de antemano. Jeremías dice, capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Esa palabra conocer es un conocimiento en la presciencia de Dios. El apóstol Pedro lo presenta. Escogidos, elegidos según la presciencia de Dios. Padre en santificación para ser, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Nuestra elección tenía un solo destino, ser rociados con la sangre de Cristo. Fuimos escogidos para obediencia. Dicho muy de paso, hay mucha gente que dice, si usted habla de la elección, la gente del mundo se le va a ir. Y yo les decía mucho, en el trabajo les decía a veces, antiguamente, pregúntenle a alguien si quiere ser escogido para obedecer. Nadie quiere ser escogido para obediencia. Nadie quiere ser escogido para santidad. El hombre huye de eso, hermanos. Nosotros mismos, en sentido natural, huimos de la obediencia y huimos de la santidad. Estamos aquí por una acción soberana, hermanos, por una decisión soberana, un decreto de Dios. Y lo que vamos a ver en esta noche, si es que alcanzamos, por un juramento que Él hizo a sí mismo. Entonces en este versículo 2 vemos algo sustancial, algo contundente. Este pueblo no puede haber sido desechado, ¿por qué? Porque es conocido desde antes. Ningún conocido de Dios puede ser desechado, hermanos. Dice Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y cómo responde el Señor en primera instancia? No los conozco. No los conozco, no soy de mis ovejas. Por eso que Él le decía a los fariseos, ustedes no me creen, ustedes no me oyen porque no son de mis ovejas. Y el Señor lo decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, Israel está en una especie de adormecimiento que lo vamos a leer más adelante de, como dice en los pasajes más adelante, dice que Dios le dio un espíritu de estupor. Ahí lo puede ver en el versículo 8. Como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor. Ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Israel está endurecido. Porque Dios hace estas cosas, hermano. Por eso es que no podemos entender esto sobre la base de que la decisión la tomamos nosotros, hermano. Esa es la verdad. ¿Ya? Ustedes saben que en el ambiente evangélico, teológicamente hablando, se habla de dos corrientes de pensamiento. A mí no me gusta hablar mucho de eso, pero lo voy a citar en virtud del fondo. Se habla por un lado del arminianismo y se habla por el otro del calvinismo. ¿Ya? Y obviamente esas dos posiciones se contraponen. Básicamente, el arminianismo deposita mucho la responsabilidad en el hombre. El hombre es el que escoge. Dios hizo todo, Cristo hizo todo, pero en definitiva quien escoge y quien hace efectiva esa salvación es el hombre. Pero el calvinismo dice que no, que todo lo ha hecho Dios. Y el tema no es que nosotros seamos calvinistas, es que Calvino enseñó lo que decía la Biblia. La Biblia dice claramente que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo un muerto puede escoger a Dios? ¿Cómo un muerto puede decir yo acepto a Cristo? Si primero no hay una regeneración, si primero no hay una conversión, si primero no recibe la fe como un don de Dios, no puede. Entonces, cuando nosotros caemos en esta esfera, y gracias al Señor que es así, de la soberanía de Dios, vemos que todo esto lo ha hecho Dios. Ya el capítulo 9 estuvimos detenidos mucho tiempo. Dios al que quiere endurecer, endurece. Y de quien quiere tiene misericordia. Entonces, sus propósitos, Dios ha dado un espíritu de estupor, Dios ha endurecido este pueblo hasta que, lo dice más adelante, versículo 25, hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud de los gentiles. Estamos viviendo nosotros un periodo gentil. El resto de las naciones, una vez que el último de los gentiles, el último miembro de la iglesia, entre en esta esfera de salvación y la iglesia sea sacada de la faz de la tierra, es decir, sea arrebatada, Dios retoma su trato con su pueblo terrenal llamado Israel. Y ese trato es para redención. Dios va a redimir a este remanente que tiene. Apocalipsis dice 12.000 de cada tribu, ¿no es cierto? Si lo dice. Habla de una cifra que no se puede contar, pero es parte de su remanente final. Dios tiene un remanente de Israel, y eso es lo que precisa más adelante el apóstol Pablo, dando el ejemplo de Elías. Elías llegó a decir, esto se terminó. Acuérdense ustedes, primero de Reyes capítulo 19. Jezabel, la esposa de Acab, quería matar a Elías. ¿Y por qué? Porque Elías en el capítulo 18 había degollado a todos los profetas falsos, hermano. Imagínense ustedes, cientos de profetas falsos y un solo profeta diciendo la verdad. Ese es el juego de las proporciones que yo siempre digo. Hoy día estamos tan sumidos a una idea de que las mayorías tienen la verdad y que los grupúsculos están equivocados. O los hermanos medios díscolos por ahí están equivocados. Nunca un díscolo le diga que no. Quizás tenga la razón. Me explico de díscolo, ¿no es cierto? Que no habla lo que la mayoría habla, ¿eh? Sino que tiene un lenguaje un poco sismático, fuera de la norma. Entonces Elías degolla los 400 y algo profetas de Baal, los degolla en el monte Carmelo, y la mujer le dice, yo no me cansaré hasta que ponga a este profeta Elías como dejó a mis profetas. Entonces ahí vemos, muy de paso, vemos a un Elías lleno de miedo. En el capítulo 18 lo vemos, pero es que habla de la vida nuestra también, hermano. A veces nosotros estamos con vehemencia, con fuerza, confiados en el Señor, y que nos gustaría que se mantuviera así, ¿cierto? Pero en el capítulo 19 vemos a un Elías deshecho, hermano, huyendo al desierto, queriendo morir. Señor, quítame la vida, no hay más. No quedó ningún profeta. Voy a sintetizar esa experiencia, da ganas de profundizar porque es tan hermoso ese pasaje, ¿no es cierto? Pero le dice, no, yo me he reservado, el Señor reserva remanentes, hermanos. Ninguno de nosotros no vaya a caer en la presunción, ¿no es cierto?, decir, nosotros somos los únicos que estamos en la verdad. No, eso sería una arrogancia, una altanería, no es así. Dios reserva siempre remanentes fieles. Por gracia. Y en este caso está apuntando a su pueblo Israel. Entonces, yo lo que quiero resaltar antes de avanzar. Si ya entendemos que Israel es un pueblo escogido por Dios, un pueblo terrenal escogido por Dios, y la iglesia es un pueblo espiritual, celestial, escogido por Dios, ¿cuáles son las bases para pensar aquello, para tener sustento en nuestra doctrina? Mire, veamos algunos pasajes. Vámonos a Deuteronomio, por favor. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7. Dice en el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo número 12 ahora. 6:12 ahora. Leo el capítulo, perdón, estoy leyendo el capítulo 8, ¿cierto? Versículo 11. Saltemos al 7, al 7:12. 7:12. Capítulo 7:12. Dice así. Deuteronomio 7:12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia, note usted, que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bien, ¿cuáles son las bendiciones entregadas a este pueblo? Evidentemente son bendiciones terrenales.
Ya.
Como la otra vez lo comentábamos, todos los pastores, no sé si llamarles pastores, hermanos, pero autoproclamados pastores que pregonan el falso evangelio de la prosperidad, note usted siempre que van a tener que tocar o tomar textos del Antiguo Testamento para dar sustento a su argumento. Porque Israel tiene siempre esta dinámica de promesas, ciertamente enmarcadas en una condicionalidad de la ley. Si hicieres esto o aquello, yo te daré eso y aquello, ¿ya? Pero siempre esas promesas tenían que ver con promesas terrenales. Aquí habla, por ejemplo, de la tierra, de tu fruto, de tu grano, de tu aceite, de tus crías. Toda esa bendición es material, toda esa bendición es terrenal. En contraste a ello, hermanos, nos encontramos con el pueblo espiritual, que es la iglesia, en Efesios capítulo número 1. Yo quiero no ahondar en esto, sino que quiero que quede claramente establecida la diferencia en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, miren lo que dice, bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, en Cristo. Note usted, aquí hemos leído dos pasajes, uno con promesas terrenales y otro, un pueblo con promesas espirituales en los lugares celestiales. Entonces, aquí tenemos dos pueblos, hermanos, que transitan, que aparecen en la Biblia. Uno no anula el otro, aunque muchos insistan en eso. Uno no anula el otro, es decir, Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Israel, un pueblo terrenal con promesas terrenales. La iglesia, un pueblo espiritual con promesas celestiales. Entonces nosotros de ninguna forma podemos interpretar que la bendición para la iglesia es terrenal, como hoy día se pregona. Se desmorona la idea, ¿no es cierto?, del evangelio de la prosperidad. Si tú eres cristiano y si tú eres fiel cristiano, Dios te va a prosperar. ¿Y qué pasa con los pobres de la iglesia, hermanos? Usted tiene que darle un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque algo debe pasar que Dios no te prospera. Lo hemos escuchado, hermanos. Tú estás mal. Algo tienes por ahí. Por eso que Dios no te prospera. No, esa es una falsa teología, hermanos. Antiguamente se escuchaba mucho estos predicadores como Kenneth Copeland, todavía es vivo, Kenneth Hagin, él murió, que decían, si tú eres cristiano no te puedes enfermar. ¿Ya? Y Kenneth Hagin creo que murió de cáncer. ¿Qué explicación le dan a la Grey? Entonces nosotros vemos inconsistencias, hermanos. ¿Por qué ocurren estas inconsistencias? Básicamente porque se ha querido absorber las promesas condicionales que Dios le dio a un pueblo terrenal con promesas terrenales, que es Israel. La tierra de Israel es la tierra de Israel, hermanos. Y dicho muy de paso, por eso que es tan absurdo pensar que el diezmo es una práctica de la iglesia, porque el diezmo proviene de la tierra. Y cuando hablamos de la tierra, es una tierra específica. El lenguaje bíblico de la tierra es un lenguaje específico de Israel. Todo lo que producía la tierra debía apartarse como un diezmo, ¿no es cierto?, como lo dice ahí Deuteronomio 14, porque era para Dios que iba a ser distribuido a todo ese grupo de necesitados, sea el huérfano, la viuda, el extranjero y también al levita. Entonces, no tiene ningún sentido traer el diezmo a la iglesia. Usted no va a encontrar ningún pasaje donde Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago, todo, que hable del diezmo. Usted me dirá, no, está equivocado, Hebreo sí habla del diezmo. Claro que menciona el diezmo, pero menciona que Abraham diezmó, ¿no es cierto? Está citando, no el diezmo como tema, está citando a Melquisedec como tema, porque está hablando de la superioridad del sacerdocio de Cristo. El autor de Hebreo no está hablando del diezmo. Entonces, Israel es Israel, las promesas son para con este pueblo terrenales y la iglesia es la iglesia con promesas celestiales. Antes de que el tiempo ya ahí está amenazando, hermano, un enemigo ese reloj, le vamos a sacar la pila. Vamos a primera a los Corintios, hermanos. Vamos a primera a los Corintios. Veamos un pequeño pasaje, pero creo que le vamos a sacar mucho partido a este pasaje. Entre paréntesis, hay un libro muy bueno de un pastor que ya murió, un maestro, que se llama Dwight Pentecost. ¿Ya? Un máster, como se dice, un máster en estos temas del instituto o el seminario teológico de Dallas, donde también él escribe acerca de Israel y cita precisamente este pasaje de una manera extraordinaria. El capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 32, note usted lo que dice. A veces puede pasar rápido por alto, dice, no seáis tropiezos, note usted, ni a los judíos, o ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 1 Corintios 10, versículo 32. Este pasaje nos permite ver esta diferenciación muy importante que Pablo la presenta en varios pasajes. Por ejemplo, dice en Romanos, no busque Romanos, pero dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué más dice? Para salvación al judío primeramente y también al griego. Hay una separación, ¿ya? Aquí, fíjese usted que ve, por un lado, los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. La iglesia de Cristo está compuesta de judíos y de gentiles. La iglesia de Cristo nace entre judíos, pero se van incorporando gentiles. Pero los judíos corren por un carril aparte. Judíos son judíos, gentiles son gentiles, y la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo. Entonces este pasaje nos permite ver con nitidez dos pueblos. Uno, que son los judíos, el pueblo de Israel, y otro, entre esos están los gentiles, y otros son la iglesia de Cristo. Estos dos pueblos van a ser conducidos a la redención final. Ahora nosotros tenemos el privilegio de haber pasado primero, por decirlo así. Como dice, los primeros serán los últimos, los postreros serán los primeros. Entonces, ¿qué privilegio tenemos nosotros? Ninguno. ¿Qué méritos tenemos nosotros? Ninguno. Pero tenemos todos los privilegios que Dios nos ha dado. Un pueblo que iba tras la justicia no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque iba por obras. Y un pueblo que no iba tras la justicia alcanzó la justicia por la fe. Fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Ahí estamos nosotros, este pueblo que ha levantado a celos a los judíos, es la iglesia de Jesucristo que se proyecta, ¿no es cierto?, a la redención final, cuando seamos transformados. Y una vez que nosotros estemos en ese estatus de redención, en ese estatus de glorificación, ahora Dios retoma su trato con los judíos, con el pueblo de Dios, con el pueblo terrenal. Entonces, yo quiero que observemos algunos pasajes, porque ya el tiempo se nos fue, solamente citarlos. Ya hemos mencionado el versículo número 1 y 2 de Romanos 11. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? En ningún modo, de ninguna manera, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ya es un conocimiento de elección. Fíjese lo que dice el Salmo 94:14. Apúntelo ahí y después lo busca en casa. Porque no dejará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad. Salmos 94:14. Salmo 37:28. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Pero la descendencia de los impíos será exterminada. Lo hablábamos la otra vez, desde que Israel es pueblo ya es salvo. Nosotros desde que somos pueblo ya somos salvos. Como lo dice Mateo, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya. El Señor vino a morir por los pecados de su pueblo. Gracias Señor, ¿no es cierto? Eso también trae polémica en la iglesia, en alguna iglesia, hermano, ¿eh? Cuando algunos hablan de la expiación limitada, no entremos en ese terreno, porque la sangre de Cristo tiene un alcance universal, pero se hace efectivo en su pueblo, se hace eficaz en su pueblo, ¿ya? Él murió por su pueblo. habiendo llegado el pecado de muchos, dice. Salmo 37:28, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados, dice, no condicionalmente, sino que para siempre. Mire este pasaje tremendo. Primero de Samuel 12:22, apúntelo por ahí. Primero de Samuel 12:22, porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Es tremendo lo que dice. A causa de su nombre, Dios no va a desamparar a su pueblo. Él ha jurado por sí mismo. Vamos después a llegar a Hebreos 6. Es tremendo ese pasaje. Hermano, recordemos que Él ha prometido salvación. Él está comprometido con su pueblo. Tanto Israel como nosotros. Hemos estado hablando un poco de la salvación con los hermanos allá en Temuco, también compartimos, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Ahí usted no participa, ni yo. Él comenzó la obra y Él la va a perfeccionar. La obra es de Él. Romanos 3:1-4 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Esto está dicho a los romanos. En el fermento decir ya, los judíos fuera. Pablo dice mucho. De todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Nunca seamos arrogantes con Israel, hermanos, con el pueblo judío. A ellos se les confió la palabra de Dios. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Mire lo que dice, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Y sabe cómo responde Pablo? De la misma forma de Romanos 11. De ningún modo, en ninguna manera. Es imposible. La fidelidad de Dios no cambia, hermanos. Dios prometió salvación para Israel y aunque haya incredulidad entre ellos, su fidelidad se mantiene intacta. Y termina esta frase tremenda que a mí me gusta mucho. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente, hermanos. Dios no falla. Dios es veraz. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus mandamientos, sus juramentos, perdón. Eso está en Romanos 3:1-4. Después la próxima semana los vamos a repasar. Segunda Timoteo 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, note usted, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto profundiza la idea de que no solamente nosotros, sino que Israel, que fue conocido de antemano, es preservado por esta elección desde el principio para salvación. Esto no es condicional. Segunda Timoteo 2:13. Primera Tesalonicenses 5:23-24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo dice, enfocando en la fidelidad de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Segunda, 1 Tesalonicenses 5:23-24. Ya me queda un poquito. 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Nuestra firmeza está en la fidelidad de Dios. El ser guardado del mal está en la fidelidad de Dios. 2 Timoteo 2:13. Si fuéremos infieles, Él también será infiel. No, no dice así la Biblia, ¿cierto? Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Eso tiene que ver con la base de un atributo de Dios que es la fidelidad para con Israel por un lado y para con la iglesia también. Es decir, Dios será fiel para con Israel en sostenerlo y en darle redención. Y el segundo punto que quiero citar y ahora termino, tiene que ver con el juramento. Solamente dos pasajes. Escúcheme, hermano, por favor. Se acordó para siempre de su pacto, para siempre, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob, note usted, por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Note usted, por pacto sempiterno. Salmos 105, 8 al 10. Este es uno de los salmos más increíbles, hermanos, respecto a lo que queremos argumentar. Que Dios estableció un pacto con este pueblo para siempre. La palabra sempiterno significa que tuvo comienzo, pero que no tiene fin, porque no es condicional. Esto está tomado, y quiero terminar ahí, hermano, porque ya se nos fue el tiempo. Antiguamente se firmaban muchos pactos, y yo me acuerdo siempre de este pacto que firmó Abimelec con Abraham, ¿se acuerdan? Y Abraham comete el error que muchos cometemos, de firmar sin leer la letra chica. Claro, llegó Abimelec, el filisteo, fírmame, porque yo sé que Dios está contigo. Cuando vengo un inconverso a tirarle lisonja, cuidado, hermano, hermana. Ningún creyente glorifica a Dios. Inconverso, perdón. Ningún inconverso se acerca a un creyente glorificando a Dios. Algo hay ahí. Y le dice el filisteo, júrame por ti, por tus hijos y por los hijos de tus hijos. A perpetuidad. Sempiterno. El pacto que Dios estableció con su pueblo es sempiterno. Tuvo un comienzo y no tiene fin, hermanos. ¿Por qué nosotros vamos a decir que Dios va a desechar a su pueblo? De ningún modo, en ninguna manera. Que el Señor bendiga su palabra.